hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay.
Hola, hola, feliz jueves, amigos pa' todos añeros. Aplica esa palabra, Milita.
Podría ser un trabalenguas para ensayar oratoria.
Hoy quiero sacarlos a todos de esa duda. Procrastino yo. Redoble de tambores. Chi. Yo, Alejandra, sí procrastino. Ya nos conocen un poco ustedes, amigos. Nosotras hablamos de temas conocidos, en los que tenemos experiencia. Pero cuéntenos, Milita, ¿cuál es esta palabra que nos cuesta pronunciar? Procrastinar.
Imagina esto, Ale. Por cierto, yo, Milagro Elizondo, ¿procrastino? Sí. Imaginen esto. Tienes una tarea importante que hacer, pero en lugar de ponerte manos a la obra, decides revisar tus redes sociales, ver un par de episodios de tu serie favorita o limpiar tu habitación. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Esa sensación de postergar lo que debemos hacer, de aplazar las cosas para más tarde, es lo que conocemos como procrastinación.
Pero no se preocupen, no están solos. Les voy a contar una anécdota. Recuerdo un curso que hice. Desde el día 1 yo sabía que debía hacer un proyecto. Este proyecto era sobre la historia de mi país. Recuerdo que leí las instrucciones y no me quedó muy claro. Creo que ahora que lo pienso también me abrumó como leer todas las instrucciones juntas. Bueno, iban pasando las semanas y cada vez que veía el pendiente en la agenda, no les puedo explicar la pereza que me daba. Me decía, voy a leer sobre el tema. Y terminaba leyendo cosas como el color original de la Torre Eiffel, el método más efectivo para aplicar la base de maquillaje. Y así pasaron 2 meses. Un día me senté y dije, hoy es el día. Y después de un breve arranque, dejé mi escritorio perfectamente ordenado, los marcadores por orden de color, una cosa hermosa. Al fin y al cabo de 4 meses postergando el proyecto, llegó el fin de semana de entrega. Y adivinen, entré en pánico y empecé a trabajar. Después de 7 horas trabajando sin parar, en las cuales obviamente tuve que pedir ayuda y cruzando los dedos de que las personas pudieran ayudarme, y además me dio colitis y mucho dolor de cabeza, entregué un mediocre proyecto a las 11:56 p.m. La hora límite de entrega eran las 12. Me encantaría decirles que fue un proyecto brillante y que obtuve una calificación sobresaliente, pero el 7 y el aprobado a secas no me deja mentir. La procrastinación es algo muy común que afecta a muchas personas en todo el mundo. Levanto la mano.
Yo también.
Es una trampa fácil en la que caemos cuando enfrentamos tareas difíciles, aburridas, que nos generan ansiedad.
La procrastinación no es un defecto o una maldición misteriosa, ancestral, que te ha caído dañando tu habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos que nos generan ciertas tareas que, a su vez, nos desatan aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más.
Milita, hoy más temprano me mencionaste algo muy interesante sobre el tema. Me gustaría que nos lo compartieras.
Aquí voy. Resulta que en un diplomado que estoy terminando de llevar, aprendí que la procrastinación es una manera inconsciente de resistencia, o como lo veo yo, autosabotaje. Tenemos dentro de nosotros sentimientos encontrados sobre aquello que nos resulta retador. Deseamos alcanzar un objetivo, de verdad que sí. Pero resulta que para alcanzarlo tenemos que tomar decisiones riesgosas que nos sacan de la famosa zona o territorio conocido. Eso a nuestro cerebro le parece muy peligroso. Y como la misión de nuestro cerebro es mantenernos a salvo, intenta contenernos en la zona de confort, aplicándonos el refrán, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Pero no lo hace de manera consciente, lo hace por medio de distracciones. De ahí viene el procrastinar. Yo recuerdo, Ale, y queridos escuchas, que de niña, en mi casa, había una gran distancia entre mi cuarto y la cocina. Después de la cocina estaba otro aposento que conducía al servicio. Atravesar ese pasillo largo en la noche, cuando tenía ganas de orinar, era realmente aterrador para mí. Ir a orinar era una gran aventura. O ir a tomar agua, o ir a comerse algo. Imagínese usted, 6 años, 5 años, usted, su imaginación es muy viva. Cuando iba por ese pasillo oscuro, yo podía sentir la mano peluda. Podía sentir que un bicho me perseguía. Yo podía ver como un animal grande podía perseguirme. Yo corría, era aterrador. Así que si me daban ganas de orinar, yo decía como el chavo, ¡sí voy! Pero me metía bajo las cobijas. O si tenía hambre, decía, ¡ya voy! Pero en realidad no quería, porque tenía miedo. Y encontraba cualquier manera. Y bueno, más de una noche amaneció la cama mojada. Sí. Nuestro cerebro hace eso. Cuando hay una tarea o un proyecto que enfrentar que nos aterra o nos da miedo o nos confronta o nos hace sentir que vamos a estar en un lugar que no es cómodo porque es desconocido, hace eso. Dice, sí voy a hacer esa tarea. Y así pueden pasar como en tu proyecto 4 meses, 4 años o más.
Cuando procrastinamos sentimos un alivio temporal, pero en realidad estamos cayendo en un círculo vicioso. Suspender una tarea nos da alivio, nos sentimos recompensados por procrastinar. Y si algo sabemos es que a Cero le encantan las recompensas. Este buscará repetir la acción por la que fue recompensado. Esta es precisamente la razón por la que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una vez, no, sino un círculo que facilito se nos convierte en un hábito crónico. A esto sumémosle una de las cosas más difíciles de procrastinar, en mi experiencia, que es lidiar con la culpa, porque si caemos en ella nos vamos a sentir terrible. Como les conté en la anécdota, cada semana que fallaba en mis intentos, además de la presión, se me agregaba un poco más de peso de la culpa, que servía de combustible para mi ansiedad, gastando tiempo precioso en preguntas tipo, ¿por qué soy así? ¿Será que no tengo la capacidad de análisis? ¿Y si los demás piensan que soy tonta al pedir ayuda? Y muchas veces vamos a gastar aún más tiempo en este bucle. No olvidemos que todos procrastinamos en algún momento. En lugar de castigarte por hacerlo, reconozcamos el problema y busquemos soluciones. Y como aquí nos gusta que todos caminemos para adelante, acá les compartimos algunos tips que creemos son útiles para salir de este estado. Tip número 1. Pregúntate, ¿por qué estás procrastinando? Puede ser miedo al fracaso, falta de interés, o simplemente no sabes por dónde empezar.
La respuesta a esta pregunta es clave, porque a menudo nos complicamos la existencia por no querer llegar a la respuesta. Saben, me gusta la palabra mentalidad en inglés, mindset, porque me recuerda cuando compramos esos sets que traen todo en un paquete para que no haya excusas para hacer el proyecto. Escuché una vez a Tony Robbins decir, lo complicado es enemigo de la acción, así que hazlo fácil.
Dividir las tareas en pasos pequeños y alcanzables. Esto hará que parezcan menos abrumadoras y más fáciles de empezar.
El método de la escalera es muy efectivo para esto. Se dibuja una escalera y en cada escalón de ella colocamos las tareas que necesitamos completar para terminar un proyecto o para llegar a un destino que nos está abrumando. Yo tengo una amiga que en un momento de su vida decidió ponerse una granja de pollos. Era tan abrumador lo de la granja de pollos que llegó el momento en que ella se le acumuló todo lo que era el trabajo hogareño. Entonces decidió hacer algo similar a esto, pero como una lista. Ella ponía la lista de tareas que iba a hacer por día y conforme las iba completando, iba haciendo check, check, check. ¿Saben qué descubrió? Que antes de hacer esto, ella podía durar todo un día en hacer una o dos tareas. Pero aplicando el método, en mediodía tenía todo hecho y ya tenía el resto de la tarde para dedicárselo a la granja.
También puedes hacer un plan de cómo vas a completar tu tarea. Puedes ponerle plazos específicos a cada paso. Miri también me compartió un tip muy sencillo. El problema es que yo lo relaciono con comida italiana.
Bueno, es que la comida italiana es nuestra debilidad. Y a mí por eso es que se me pegó. Se llama el método Pomodoro. Le pusieron así porque es una especie de esquema que tiene forma circular que asemeja a un tomate. Y bueno, el tomate en italiano se le dice pomodoro. La técnica es así. Usted divide una tarea en bloques de 25 minutos. Y luego se da un recreíto o una pausa activa de 5 minutos. Y luego se vuelve a incorporar a la tarea otros 25 minutos. Y así usted divide una hora o dos horas o tres horas. Lo bueno de esto es que usted logra mantenerse enfocado en un proyecto a la vez y puede terminarlo incluso en un día. Si fuera un caso de una tarea o si fuera el caso de algo académico. Pero si es como un proyecto suyo de que tiene que terminar de trabajar o algo así, también lo puede dividir en la técnica del pomodoro y va a descubrir cómo el tiempo le rinde más y se enfoca y no lo deja para después, sino que lo termina. Y nuestro cerebro lo va a agradecer.
Esta que les voy a decir es esencial. Eliminar distracciones que te impiden trabajar o al menos minimizarlas mientras estás trabajando.
Para todos es un reto, pero definitivamente el celular debe ser apagado. Es el distractor número uno. Yo tengo como un tip. Yo lo apago y lo pongo a cargar y me olvido de él. Pero mi cerebro, como sabe que lo apagué y lo dejé cargando, como que le da pereza ir, prenderlo, esperar que se inicie para ver qué hay. Entonces me es más fácil estar sin él bastantes horas. El manejo de emociones es algo importante. Hay que mirar las cosas como son, no peor de lo que son. Así que nada de culpa. Si la respuesta a la pregunta, ¿procrastino yo?, es sí, ya tenemos un punto de partida. Podemos empezar de ahí a mejorar esa área.
Es importante entender que procrastinar no es el fin del mundo. Todos lo hemos hecho en algún momento. Lo importante es aprender a reconocerlo y aún más importante aprender a superarlo. Como hemos hablado antes, toda solución debe ser interna y no depender de nada más que nosotros mismos. Así que también les recomiendo el episodio 34, Hábitos. Les va a ser muy útil. Hasta la próxima.
Bye. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas. Porque quedan ahí en nuestra cabeza, rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección, te la dejo picando. Últimamente he estado dando la recomendación de esta frase a varios de mis clientes. Y bueno, a mí también me la prescribo. Se las comparto. Escucha tu cuerpo y mira lo que está sucediendo dentro de él. En nuestra próxima conversación hablaremos de la amígdala y cómo evitar que no secuestre. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad Pa' Todos Hay.